Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos se prepara para las elecciones generales en medio de una pandemia y con más de 90 millones de ciudadanos que ya votaron anticipadamente. Donald Trump y Joe Biden extreman esfuerzos en estados clave en busca de asegurar una victoria. Latinoamérica muestra gran interés en el proceso electoral de Estados Unidos y evalúa las perspectivas de un resultado. Y los Steelers de Pittsburgh remontan a los Ravens de Baltimore y son los únicos invictos en la temporada de la NFL. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es lunes 2 de noviembre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y empiezan las noticias. Donald Trump y Joe Biden emprenden el último día previo a las elecciones con visitas a varios estados en búsqueda de votos indecisos y garantizar una victoria electoral. Luis Alberto Facal con el informe.
El presidente Donald Trump realizó 5 presentaciones en 5 estados el domingo: Michigan, Iowa, Carolina del Norte, Georgia y Florida. Y efectuará 7 actos más el lunes para poner fin al último día completo de campaña. Trump dijo el domingo que, si es reelegido, contratará más policías, aumentará las penas para quienes ataquen a los encargados de hacer cumplir las leyes y prohibirá las llamadas ciudades santuarios. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, entre tanto, está dedicando los últimos días de campaña presidencial a exhortar a sus simpatizantes de raza negra a que participen presencialmente en las elecciones del martes durante una pandemia que ha afectado de forma desproporcionada a sus comunidades, apostando a que una nutrida participación mejorará sus posibilidades de triunfo en los estados que podrían definir los comicios. Biden estuvo el domingo en Filadelfia, la ciudad más grande del estado que está perfilándose como el más disputado en las últimas horas de la campaña. Biden lidera los sondeos de opinión nacionales, pero la competencia está ajustada en varios estados clave, dejando abierta la posibilidad de que Trump logre los 270 votos necesarios para ganar en el colegio electoral que determina al vencedor. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mañana serán las ansiosamente esperadas elecciones estadounidenses, históricas por los niveles récord de votos anticipados y por llevarse a cabo dentro de una pandemia. El voto latino es el conglomerado de minorías capacitadas para votar más grande en la nación y, en la Florida, el voto de los puertorriqueños atrapa parte de la atención de las campañas presidenciales, un bloque de electores cuyo tamaño va en aumento. Frederick Vélez Tercero Burgos, director nacional de la Participación Cívica de la Federación Hispana, resalta la importancia del voto hispano para las oportunidades de los candidatos de llegar a la Casa Blanca.
Creo que lo que hemos visto en las pasadas semanas, en los pasados meses, es que las campañas presidenciales se han dado cuenta de la importancia del voto latino, de la importancia del voto puertorriqueño, especialmente en estados como North Carolina, Pensilvania, Florida, que son bien importantes para la campaña presidencial. Y pues ellos han estado redoblando esos esfuerzos.
Tanto la campaña presidencial del presidente Donald Trump como la de su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden, han dirigido mensajes a cerca de 3.5 millones de puertorriqueños que residen en la isla, todos ciudadanos estadounidenses sin derecho al voto presidencial. Sin embargo, sí guardan la confianza de cerca de 900.000 puertorriqueños en la Florida que desde el 2018 son elegibles para votar en Florida. Los puertorriqueños son el grupo hispano más grande en el centro de la Florida, según datos del Centro de Investigación Pew. En el total de hispanos elegibles a votar en ese estado representan el 27%, a tan solo 2 puntos porcentuales detrás de los cubanoamericanos.
Y en este panorama electoral destacamos que un reciente informe revela que el voto de extranjeros naturalizados representa el 10% del total del electorado estadounidense. Jorge Agobián tiene detalles.
Más de 23 millones de extranjeros son elegibles para votar en las elecciones presidenciales de este 3 de noviembre. Hispanos y asiáticos dominan esta cifra, según un estudio del Centro de Investigación Pew. Los mexicanos encabezan la participación de los votantes de origen latino, seguidos por inmigrantes de Filipinas, India, China y Vietnam.
Estas son personas que nacieron en el extranjero. Como inmigrantes se naturalizaron en Estados Unidos, son ciudadanos y ahora pueden votar.
Nell Ruiz, analista de la organización que produjo el informe, explica que la participación, sin embargo, tuvo aspectos diferenciadores durante las elecciones presidenciales de 2016.
Para los hispanos, votantes elegibles inmigrantes, aquellos que nacieron en el extranjero tienden a tener una participación más alta durante las elecciones presidenciales que aquellos que nacieron en Estados Unidos.
Según académicos que han estudiado este grupo, apuntar a los votos de las minorías y los inmigrantes ya no es solo una opción, sino una prioridad para cualquier partido o candidato que quiera ganar una elección. De hecho, tanto Donald Trump como Joe Biden han creado coaliciones para captar la atención hispana, sobre todo en estados decisivos como Florida, Arizona y Texas. En 2019, más de 840,000 inmigrantes se convirtieron en ciudadanos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Un 70% de ellos reside en 10 estados, California, Florida y Texas entre ellos, precisamente una de las entidades con mayor número de votos del colegio electoral en todo el país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Donald Trump prometió construir un muro cuando fue candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2016. Hoy continúa prometiendo su ampliación. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
4 años atrás, el entonces candidato a la presidencia Donald Trump aseguró la construcción de un muro en la frontera sur. Y ahora el mandatario volvió a hablar de ello y lo hizo con mayor énfasis durante el último debate presidencial. El río Bravo constituye la frontera natural entre Estados Unidos y México y se ha convertido en una puerta de entrada no oficial para algunos y en un campo de batalla para otros, como para el agente jefe de patrulla de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos en la ciudad tejana de Laredo, Matthew Hood, que explica algunos de los principales desafíos que viven en la zona.
Seguimos viendo que los narcóticos intentan ingresar al país, así como el contrabando de armas y municiones fuera del país.
Antes de que Trump fuera electo presidente, ya existía alguna infraestructura a lo largo de los más de 3.000 kilómetros que componen la frontera sur. Sin embargo, durante sus 4 años de mandato se construyeron más de 640 kilómetros de muro nuevo, como él mismo recordó durante su último debate presidencial contra su oponente, el demócrata Joe Biden. La financiación del muro, valorada en unos 15.000 millones de dólares, proviene de múltiples fuentes, incluidos el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa. Sin embargo, ahora la autoridad del presidente para utilizar gran parte del dinero se está impugnando actualmente en los tribunales y se espera una decisión final por parte de la Corte Suprema de Justicia. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y aquí empezamos nuestro habitual recorrido por Latinoamérica y sus noticias. La defensa del periodista Roland Carreño en Venezuela presentó detalles de las irregularidades cometidas en medio de su arbitraria detención. Carolina Alcalde reporta.
Ana Leonor Acosta, abogada de Roland Carreño, reconocido periodista detenido la semana pasada y acusado por el gobierno en disputa de estar vinculado con la huida del líder opositor Leopoldo López, destacó que su defendido fue desaparecido de manera forzosa durante 48 horas y que además fue obligado a grabar videos donde lo hacían repetir datos y nombres de personas. Acosta denunció que el expediente presenta múltiples irregularidades y alertó que los cuerpos de seguridad actúan con total impunidad bajo órdenes de Nicolás Maduro y que hay complicidad de las instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Está para administrar justicia y no para tapar los delitos de unos delincuentes que lo que quieren es reprimir al pueblo venezolano y anular sus derechos. O sea, no solo que no hay instituciones que protejan los derechos de los venezolanos, sino que esas instituciones se prestan para violar los derechos de los venezolanos, de personas inocentes como Roland Carreño.
Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, afirmó que el gremio periodístico no ha escatimado su apoyo a Carreño y ratificó el compromiso de mantenerse en pie de lucha hasta que sea liberado.
Que los periodistas estamos hartos de este acoso y que los periodistas, aunque estamos hartos y a ratos podemos sentir miedo por lo que está ocurriendo, estamos decididos a seguir haciendo nuestro trabajo.
Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña para las elecciones legislativas del gobierno en disputa, dijo que Carreño recibía supuestamente fondos de una fundación de Citgo para destinarlos a actividades irregulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La sustitución del ministro del Interior de Nicolás Maduro no desacelera las violaciones de derechos humanos en Venezuela, dicen expertos, y algunas de esas opiniones las recogió nuestro colega Gustavo Ocando Alex.
Maduro y su gente no tienen ninguna voluntad de cambiar con respecto al manejo que hacen de los derechos humanos. Para ellos una forma de actuación, de control, se convierte en una herramienta de gobierno.
El politólogo venezolano José Vicente Carrasquero se refiere así a la reciente sustitución del ministro del Interior del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el general retirado Néstor Reverol. Duda que el madurismo pretenda frenar su represión con este cambio y lo ve como una consecuencia de la fuga del líder político Leopoldo López.
Yo no creo que este cambio de ministerio esté por la vía de la reducción de las violaciones de derechos humanos, que tiene que ver con la eficacia, con la fuga de Leopoldo, con la fuga previamente de Simonovic, de este hueco que parece haber en el SEBIN y que no tienen manera de controlar.
El abogado experto en derechos humanos Alfredo Romero tampoco cree que la salida de Reverol del ministerio genere cambios positivos en derechos humanos.
La represión como patrón sistemático ha sido efectivo y es necesario para como un pilar de sostenimiento. Y ese pilar de la represión es necesario para mantener el sistema tal como ellos lo vienen llevando a cabo.
Defensores de derechos humanos piden a la ONU no dejar de documentar las violaciones en esta materia en Venezuela. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y seguimos con las noticias en Latinoamérica. La elección presidencial en Estados Unidos motiva gran interés en México y especialistas consideran que, sobre todo, será un cambio en la forma de hacer política. Sara Pablo tiene el informe.
En la víspera de la elección presidencial en Estados Unidos, el internacionalista Mauricio Mechoulam consideró que independientemente de quién esté en la Casa Blanca, hay temas bipartidistas como la migración que están por encima de demócratas o republicanos. Lo que sí cambia son las formas. Para el académico de la Universidad Iberoamericana, si Donald Trump gana, podemos ver más o menos una continuidad en su política de contención a la migración. Y cambio contrasta el experto el hecho de tener una presidencia distinta con Joe Biden, mucho más tradicional.
Este tipo de política exterior a través de Twitter, a través de colocarte contra la pared y desde ahí negociar, eso es muy distinto con una administración como la de Biden, que utilice más los mecanismos multilaterales.
Laura Pérez Cisneros, periodista y analista de temas internacionales, consideró que con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos podría podría hacerse realidad una reforma migratoria.
Donald Trump no tiene por qué cambiar la estrategia de gobernar bajo amenazas. En cambio, si gana Joe Biden, pues él ya dijo que uno de los primeros actos de gobierno va a ser impulsar una reforma integral.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo recientemente que hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos y así seguiría independientemente de quién gane las elecciones.
Con este gobierno, muy buena, y el que llegara, si no fuese el presidente Trump, tampoco habría ningún problema.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La situación de justicia en Guatemala se complica ante la falta de conformación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. Eugenia Sagastume me reporta.
La elección de los magistrados que conforman la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia en Guatemala está entrampada en el Congreso de la República desde hace más de un año como consecuencia de la falta de acuerdos entre las bancadas y lo que expertos califican como una lucha de poderes. El analista Cristian Castillo expone su criterio sobre el tema.
Hay una pugna de poder político que no llega a consensos para establecer la forma de distribución de las cuotas de poder en el organismo judicial, y esto ha entorpecido la elección y nos mantiene en esta incertidumbre. Mientras haya una alianza de actores interesados en que continuemos en este vacío de justicia en el país, pues han entorpecido la elección.
Recientemente, y bajo la bandera de lucha contra la corrupción, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la prohibición de ingreso a territorio estadounidense al diputado Felipe Alejos y a la exdiputada Delia Bach, lo que el analista Castillo considera como un llamado de atención que continuará para los actores políticos en Guatemala. En respuesta, el diputado Felipe Alejos indicó que respeta la decisión, pero advirtió que no recibió ninguna notificación.
Yo soy respetuoso de las leyes y del gobierno de Estados Unidos como cualquier otro país soberano. En el lugar y en el momento oportuno donde yo pueda aclarar la situación, cuando yo tenga todos estos detalles, lo voy a hacer.
El analista concluye que la falta de conformación de las cortes provoca la pérdida de credibilidad en el organismo judicial y una pseudo-parálisis en la justicia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y Nicaragua se prepara para el ciclo escolar que concluirá con altos niveles de deserción y afectaciones en el aprendizaje de los estudiantes. Daliana Ocaña en el informe.
El Ministerio de Educación de Nicaragua anunció el cierre del ciclo escolar y el inicio de las matrículas para el ciclo lectivo 2021 sin haber considerado las clases perdidas cuando se detectó el primer caso de COVID-19 en marzo, la extensión de las vacaciones intersemestrales y la alta deserción escolar. Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial, dijo a La Voz de América que todos estos factores tienen un alto impacto en la calidad del aprendizaje y la educación de los menores. Aunque el Ministerio de Educación no reconoce las afectaciones causadas por la pandemia, para Rodríguez esta podría ser una de las razones por las que el Consejo Nacional de Universidades eliminó el examen de admisión en las universidades públicas.
Prueba de eso es que la universidad tuvo que suspender los exámenes de admisión porque ahí nosotros, claramente, el pueblo de Nicaragua se hubiera dado cuenta.
El Ministerio de Educación informó a los maestros que el último día de clase será el 4 de diciembre, luego tendrán una semana para realizar promociones y el último día de trabajo en los colegios será el 12 de diciembre próximo. Estos ajustes al calendario escolar indican que el año lectivo se extenderá solamente por 10 días, independientemente de las clases que se perdieron a consecuencia de la pandemia. Para Jorge Mendoza, del Foro de Educación, Nicaragua se encuentra ante un desastre académico anunciado.
Indica que el 70% de todos los estudiantes se vio afectado de alguna manera por la pandemia, inclusive dolores de cabeza, falta de apetito.
Mientras la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que 500,000 estudiantes se han matriculado hasta la semana pasada en los distintos colegios públicos del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, otra noticia destacada. El sueño americano es posible de alcanzar y, si hay alguna duda, la historia de Marisol Román, una venezolana de 19 años de edad, es la mejor evidencia. Alonso Castillo nos cuenta cómo esta joven recibió una beca de la NASA.
El talento de un estudiante de la Universidad Internacional de la Florida, especializada en ingeniería eléctrica y computación, la hizo meritoria de una beca de la NASA que asciende a más de $600,000. Marisol Román salía del gimnasio y mientras hablaba con su mamá, le entró un mensaje de texto que la dejó girando como una galaxia.
Me dieron la beca de la NASA y yo, ¿qué mamá, me dieron la beca de la NASA? Y empezaron a salir lagrimitas y yo, ¿qué mamá, pero es que... Y a mí, ¿pero qué significa esto? Yo, no, o sea, en ese momento estaba así como que tan en shock por la noticia que ni siquiera tenía la capacidad de pensar, yo, que mamá, no sé qué significa, pero solo sé que te puedo decir que la NASA me becó.
Según nos dijo, uno de los proyectos se enfoca en el perfeccionamiento de señales que se envían entre las naves espaciales y la Tierra, que podrían ser utilizadas en futuras misiones de la NASA.
Mi proyecto es mejorar una antena. Un tipo de antena en específico se llama STAR, que hace simultáneamente transmitir y recibir.
El reconocimiento que le otorgó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio está basado en sus méritos científicos y académicos, que le permitirá investigar a nivel de posgrado durante los próximos 3 años. Entre antenas, frecuencias y sistemas de comunicaciones, Marisol Román tiene todo en sus manos para hacer su contribución a la humanidad. Y como dijo el escritor estadounidense Les Brown, apunta a la luna, incluso si fallas, aterrizarás en las estrellas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Ben Roethlisberger encabezó la remontada de los Steelers para ayudar a Pittsburgh a mantenerse como el único equipo invicto en el fútbol americano, venciendo el domingo 28-24 a un errático Lamar Jackson y a los Ravens de Baltimore en el duelo por el primer lugar de la División Norte de la Conferencia Americana. Roethlisberger lanzó un par de pases de touchdown en la segunda mitad para darle la ventaja a Pittsburgh, después de llegar al medio tiempo con un déficit de 10 puntos. Luego de completar solo 4 pases para 24 yardas en la primera mitad, el quarterback de 38 años terminó conectando 21 de 32 intentos para 182 yardas. Jackson sufrió 2 intercepciones y 2 balones sueltos, pérdidas que ayudaron a Pittsburgh a mantenerse en la pelea hasta que la ofensiva visitante finalmente retomó el camino. Los Steelers ganaban 28-24 cuando los Ravens enfrentaban una situación de 4th-and-3 en la yarda 8 de Pittsburgh con 2 minutos restantes. En el fútbol internacional, recuperado del coronavirus, Cristiano Ronaldo anotó un par de goles tras entrar como suplente en la segunda parte para que la Juventus derrotara el domingo 4-1 a Spezia en la Liga Italiana. El astro portugués ingresó a los 56 minutos por Paulo Dybala y puso en ventaja a los reinantes campeones apenas 3 minutos después. También convirtió un penal para sellar la victoria de los bianconeri en la visita a Cesena. Hemos hecho un muy buen partido, debimos haber sido más certeros de cara al gol en el primer tiempo y liquidar pronto el partido, dijo el técnico de Juventus, Andrea Pirlo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La estrella de Black Widow, Scarlett Johansson, se casó con Colin Jost, actor y libretista del programa Saturday Night Live. La organización benéfica Meals on Wheels anunció la noticia explicando que los ahora esposos apoyan las gestiones de ayuda de Meals on Wheels para las personas mayores, especialmente durante la pandemia. Se trata del primer matrimonio de Jost, de 38 años, y el tercero de Scarlett Johansson, de 35 años. Johansson es una actriz muy bien pagada gracias a sus papeles en Black Widow, Iron Man, Parte 2, Vengadores y Avengers, y Marriage Story de 2019, por la cual recibió una nominación al Oscar. Se prevé que Black Widow se estrene en mayo de 2021. El servicio de transmisión Netflix aumentó sus tarifas mensuales aquí en Estados Unidos, la suscripción estándar en $1 por mes a $14 y la premium en $2 a $18. La empresa espera finalizar 2020 con más de 200 millones de suscriptores a escala mundial, 73 millones de ellos en Estados Unidos y Canadá. Netflix enfrenta una lista creciente de competición, incluidos Disney Plus, HBO Max y Apple TV Plus. En octubre de 1983, Elton John debuta en la Billboard Hot 100 con el sencillo I Guess That's Why They Call It the Blues, en el que Stevie Wonder toca la armónica. Elton John fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994. En octubre de 1983, el dúo de Filadelfia, Daryl Hall y John Oates, debuta en las 100 calientes con el tema Say It Isn't So. La canción, escrita por Daryl Hall, no pasó del número 2, bloqueada por 666 del dúo Paul McCartney y Michael Jackson, que pasó 6 semanas en el primer lugar. En octubre de 1966, las Supremes debutan en la Hot 100 con el sencillo You Keep Me Hanging On. El tema pasó 2 semanas en la cima de la lista y 4 semanas en el número 1 de la cartelera Rhythm and Blues. La grabación fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en octubre de 1983, Kenny Rogers y Dolly Parton pasaron 2 semanas en el número 1 con el sencillo Islands in the Stream. El tema, escrito por los Bee Gees, también encabezó la lista adulto contemporáneo por 4 semanas y la cartelera de sencillos country durante 2 semanas. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.